Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, las noticias amplias, el informativo Mediodía COPE, y entre tanto continúa aquí Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Si alguna vez nos volvemos a ver, caminamos un rato. Será bonito encontrarnos de nuevo con tanto pasado. Seguramente habrá un sitio que pueda ponernos al tanto, dejando atrás la forma en que esto un día terminó.
Con 12 novelas a sus espaldas, pero muchas más cosas escritas, 15 libros infantiles, 2 biografías, ensayos, relatos, guiones de cine y televisión, Carmen Posadas es ya una autora consagrada y ahora nos trae un libro que nos que excita nuestra imaginación. Porque está realizado buceando en las élites, en la JET, lo que llaman la alta sociedad. Con lo cual tiene mucho de costumbrismo, pero también mucho de cotilleo. Es inevitable que nos interesen a través de las revistas o de los comentarios las personas de esos círculos sociales que, curiosamente, pues se replican un poco en todos los países. Y eso es lo que ha hecho esta vez Carmen Posadas en La maestra de títeres de la editorial Espasa. Buenos días, Carmen.
Cristina,
qué morbo,
estar
¿no?
contigo una vez más.
Qué morbo esto.
Bueno, hay que decir que la gente piensa que cuando retratas un ambiente frívolo, haces una novela frívola. Y según eso, pues estás descalificando a Proust, a Truman Capote, a Oscar Wilde. Así que es verdad que en esta novela se habla de algunos ambientes frívolos, pero también se habla de muchos otros. O sea, que es como una especie de fresco de la sociedad en tres épocas distintas. Una el presente, otra la transición y otra mediados de los 50.
Sí, pero hay también en estas novelas que tú mencionas, estoy pensando en Ana Karenina, por ejemplo, ¿no? Hay una introspección, un entender cómo funcionan las personas, pero luego hay una descripción de un ambiente que inevitablemente nos fascina. ¿Por qué nos fascinan las jet sets?
Bueno, quizá porque las revistas del corazón han abierto como una ventanita para que miremos cómo vive esa gente, que luego no tiene nada que ver con la realidad, que es uno de los temas de la novela, de hecho, ¿no? Hay una frase que se repite bastante en la novela, es: la verdad no existe, la verdad se fabrica. Y una de mis protagonistas lo que se ha dedicado es justamente a eso, a fabricar su verdad,
imagen.
Su imagen y a esculpirla.
Efectivamente nos recuerda en muchos sentidos a famosas de las revistas del corazón. La señora en cuestión pues ha tenido 4 esposos, efectivamente es una experta en manipulación, está habituada a salir en las revistas. En ese sentido, todos estos protagonistas que realizan estas cosas en todos los países, ¿se parecerían entre sí?
Yo creo que tiene muchos rasgos en común, ¿no? Uno es vivir de cara al escaparate, que yo lo encuentro horrible. O sea, imagínate que estás observada las 24 horas del día, que no eres dueña de tu propio tiempo ni tienes intimidad de ningún tipo. Pero, en fin, hay gente extraordinariamente exhibicionista que lo hace. Y, curiosamente, eso se ha trasladado al resto de la gente. Ahora estoy pensando en los influencers o en los bloggers. El otro día entré en un blog, porque yo como soy bastante torpe con las redes sociales, y había un bloguero que tiene algo así como 5 millones de seguidores y me explicó largamente cómo preparaba el Nescafé. Dices, ¿pero tú crees que 5 millones de personas van a estar pendientes cómo este señor se prepara un café? Pues sí. Ya ves tú.
Sí, sí, sí que lo estamos, y además cada vez la imagen y la apariencia constituyen no solo moneda de cambio, sino la forma de vida de casi todos nosotros. Instagram no es otra cosa.
Sí,
más
y encima
que
viven muy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que antes los niños decían, yo quiero ser bombero, quiero ser astronauta, ahora dicen, quiero ser influencer.
Hay cosas muy divertidas en las clases altas. Por ejemplo, los cambios de nombre, que tú también abordas. A veces parecen de animales. Chichita, Pequito, Don Pequito, porque además se refieren entre sí de esta manera a las personas. ¿Por qué se usan los diminutivos en esos ambientes? Porque bueno, en otros sectores sociales todos tenemos diminutivos en casa, claro, pero no los exhibimos en público.
Sí, bueno, hay una novela que se llama Snobs, escrita por un inglés, y que él dice, por ejemplo, que en la clase alta inglesa las personas tienen nombre de perro y los perros tienen nombre de persona.
Exacto. O sea, que sí, los perros se llaman Napoleón,
sí,
se
por
llaman
ejemplo, exacto.
Bonifacio.
Sí, se llaman Gómez o Eustaquio y las personas se llaman Purdy
o Tip-Tip o Top-Toe.
Cosas así.
¿Pero por qué, Carmen? ¿Tú qué te has...?
Pues, ¿qué quieres que te diga? En concreto eso no le encuentro explicación. Pero también ocurre que muchas veces los estratos sociales, digamos, tienen como una cantidad de códigos que sirven para reconocerse entre ellos y para de alguna manera excluir a los otros, ¿no? Y pasa mucho con las palabras. Entonces tú tienes que conocer muy bien, por ejemplo, aquí se cuenta en la novela...
Esto de las palabras es fascinante.
Es muy divertido. Hay que decir que la novela tiene tres protagonistas. Una es esta que hemos hablado, de la señora esta de las revistas del corazón. Otra es su madre, que es la antítesis, es una mujer que no le gusta nada los oropeles, no le gusta nada estar en la pomada, etcétera. Entonces llega a España en los años 50 y se introduce en esta sociedad.
Viene de Bolivia.
Entonces, viene sí. de Bolivia. Eso me sirve porque cuando tú tienes un personaje que viene de un ambiente completamente distinto, alguien le tiene que explicar los códigos. Entonces ella tiene unas amigas elegantísimas, pero perfectamente arruinadas, que se llamaban las hermanas Muñagorri, y entonces
¿les tiene que presentar a su madre o qué?
No, le tienen que explicar las palabras que puede decir y las que no pueden decir. Dice, por ejemplo, bueno, ¿tú crees que se puede decir chofer? No, chofer es lo último. Si eres una persona realmente elegante, tienes que hablar del mecánico.
Mecánico.
O sea, si hablas del chofer, ya te estás retratando. Y como es otras muchas palabras que si las extrapolamos a nuestro tiempo, pues debe ser como decir hablar del cuarto de baño, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí, o sea, sí, sí. Es todo un código que sí. tiene su complicación, ¿eh? Y de hecho, quienes son advenedizos a estos círculos tiene que reflexionar mucho y cuidar mucho sus formas de explicarse, ¿no? ¿Qué es una socialité? Porque yo no consigo entenderlo. A ver si me lo explicas tú, pues Carmen.
Es una malísima traducción de una palabra inglesa que es socialite. Y entonces no se sabe por qué. En español la han acentuado y la llaman una socialité. Entonces socialité es, yo qué sé...
Porque la gente cree que es francés, yo creo.
Sí, pero es que no existe en francés. Existe en inglés socialite. Y entonces es esas personas que vive de su imagen, que están todos los cócteles, que nadie sabe a qué se dedica, pero que gana mucho dinero haciendo absolutamente nada. Eso es una sociedad.
¿Y cuál es la diferencia entre la socialité y la celebrity?
Bueno, tú sabes que ahora se confunde muchísimo la celebridad con la fama, ¿no? Ahora llaman célebre a cualquier persona, cuando en realidad célebre es, yo que sé, el doctor Fleming que inventó la penicilina, pero desde luego no, ¿cómo se llama? Belén Esteban.
Belén Esteban.
Sí. Eso yo lo comprendí una vez que fui a Estados Unidos y estaba en un restaurante y entró Daryl Hannah, que es esta actriz que hizo Splash, ¿sabes? La película
que me encanta,
esta, que
además,
muy divertida,
ella.
Muy guapa, y todo el mundo enloquecido, ¡ah! Un revuelo, una cosa espantosa. Y había un señor ahí en una mesa y no sé por qué se me ocurrió preguntar quién es el señor y me dijo, no, es Neil Armstrong el que llegó a la luna. Nadie sabía quién era Neil Armstrong. Nadie lo miró a la cara, por supuesto, y todo el mundo se estaba haciendo fotos con Daryl Hannah. Eso te da un poco la pauta de la diferencia entre lo que es la celebridad esta de chatarra que nosotros de alguna
manera
hemos manejado y lo que es una fama real por algo meritorio.
Uh-huh. En estos círculos no solamente las palabras son distintas, no solamente son diferentes los nombres, también, por ejemplo, hay usos muy extendidos, y además lo abordas en tu libro, en la hipocresía, por ejemplo. ¿En qué medida está la hipocresía presente?
Bueno, la hipocresía está presente en todos los estratos sociales, eso para empezar. Lo que pasa es que en un mundo de apariencias es casi como una necesidad. O sea que, y que algunas veces se agradece mucho, porque decía, creo que era Pascal, a ver si me meto la gamba ahora, decía que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Entonces, una persona que es mala persona y que dentro de un cuarto se comporta como una persona bondadosa para aparentar una virtud que en efecto no tiene. Pero al estar aparentando esa bondad, a lo mejor incluso te hace un gesto bondadoso, ¿no? Así que esa frase, que creo que sí que es de Pascal, que luego se la pirateó Oscar Wilde, porque aquí todos plagiamos un poco, es bastante definitivo. Yo creo que una cierta hipocresía social es importante, porque imagínate que vamos todos por ahí diciendo lo que se nos pasa por la cabeza. El mundo sería invivible, ¿no?
Sí, 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 estoy deseando matarte, tienes un aspecto atroz, sí. Mejor que no hubiese salido esta mañana, los comentarios pueden ser infinitos, pero a su vez también la hipocresía genera mucho sufrimiento cuando te obliga a violencias muy grandes. Por ejemplo, que si tú te arruinas, tengas que aparentar, lo mencionabas antes con este grupo de amigas, ¿no? Una riqueza o un estado económico que no es el tuyo. Esto supongo que dará lugar a enormes esfuerzos.
Sí, y esfuerzos vanos, porque todo el mundo sabe que tú no tienes dinero y tú estás haciendo unos esfuerzos terribles por, yo qué sé, por figurar, por recibir en tu casa, por tener amigos y no sé qué, y la gente te está etiquetando. Así que esa hipocresía social siempre ha existido, y esa censura social con el que ha tenido mala suerte y ha caído en desgracia también. Y es otro de los temas que sale en la novela.
El hecho de que una de las protagonistas, de las tres mujeres que se suceden en tres generaciones, la abuela, la madre y la hija, que esta estirpe venga de Bolivia, me ha hecho pensar que quizá tu propio origen uruguayo te ha producido algún tipo de reflexiones. Esto siempre es interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Siempre lo hemos comentado cuando nos hemos juntado tú y yo. Sí. Tener una pata en un país y otra pata en otro te permite adivinar más caras de una verdad que es poliédrica. Pensé que a lo mejor esto te había hecho reflexionar cosas que después se han utilizado en la novela.
Sí, lo he utilizado por dos razones. Primero, porque me permitía hablar de mi experiencia, por ejemplo, cuando yo llegué a España, cuando fui al Instituto Británico, y la verdad es que es un colegio que yo adoro, pero claro, cuando llegué ahí era la rara, la que hablaba de una manera distinta, la que tenía otras costumbres, y entonces los niños, que son muy crueles, te lo hacen notar, ¿no? Sí. Hasta que te aceptan pasa una temporadita. Entonces, yo quería que mis protagonistas les pasara un poco lo mismo, ¿no? Que vienen de otro país y se tienen que integrar en una sociedad. Y después, el tener un personaje ajeno a la sociedad que se retrata es muy útil, porque permite al lector convertirse también en ese personaje. Entonces, yo aprovecho para contarle, yo qué sé, cómo eran los noviazgos en los años 50, o cómo era casarse de penalti, cómo las niñas metían goles de penalti a los novios. Todas esas cosas que normalmente en una conversación, si tú y yo somos dos señoritas de los años 50, nunca la hablaríamos, porque las dos sabemos esos códigos y esa realidad. Pero si viene alguien de fuera, te dices, mira, ahora te voy a explicar cómo se marca un penalti, y se lo explica, por ejemplo.
Uh-huh. No, y además, cuando uno viene de otro país y se integra en la sociedad española, el salto es doble. O sea, tú no solamente te tienes que hacer aceptar por esta jet set o por este círculo restringido, sino que además tienes que hacerles aceptar tu procedencia. O sea, que el esfuerzo es doble, ¿no?
Claro. Bueno, en mi caso, tengo que decir que yo jugaba con ventaja, porque, claro, mi padre vino de aquí de embajador, y entonces no es como mi protagonista, que llega como una niña pobre que viene de Bolivia, ¿no? O sea, es un poquito distinto. Pero sí hay que saber adaptarse. Yo creo que una de las cosas que más agradezco en la vida es haber tenido esta vida de nómada. Porque yo era una niña extraordinariamente tímida, entonces siempre pensaba, bueno, me toca otra vez cambiar de país. Eso es bastante duro, porque tienes que cambiar de amigos, tienes que cambiar de colegio, de todo absolutamente. Pero yo siempre decía, bueno, Carmencita, ahora vas a cambiar de país y vas a ser mucho más simpática, vas a tener más amigos. Y entonces era como que la vida te daba otra oportunidad, ¿no? Como que tenía varias reencarnaciones.
Y en las novelas tuyas siempre hay humor, hay uh-huh. hay un punto de buen humor, de ironía, de capacidad de reírte de las cosas, que creo que has replicado también aquí, en La maestra de títeres.
Sí, todo lo que se cuenta ahí, que hay cosas bastante serias, porque no sé, por ejemplo, en los años 50 se habla de las dos Españas, la aparente, la del régimen, parecía que aquello una balsa de aceite, pero también por debajo cuento la historia de la oposición a Franco, que en los años 50 estaba completamente muy perseguida y prácticamente no asomaba nunca a la vida diaria, ¿no? Y entonces el poder navegar en varias aguas y contar la realidad desde muchos puntos de vista también era un ejercicio que yo quería hacer con esta novela.
Hay una cosa muy divertida, que es que hay personas, no sé si lo has advertido tú, pero yo he hecho esa reflexión social, o familias incluso, que tienen el don de estar siempre en la élite a pesar de los cambios sociales y políticos, de tal modo que en realidad, y contra lo que piensan las personas, no es, por ejemplo, el sector conservador de la sociedad española quien siempre ha estado en lo más alto, sino familias que fueron conservadoras en el franquismo, que después se hicieron todas socialistas y con ello pues accedieron de nuevo a los puestos más altos y que siguen mutando en el tiempo. ¿Tú has notado este don?
Bueno, yo tengo un personaje que encarna esta virtud.
Es Jeanne de la Hinojosa.
Jeanne de Hinojosa. Jeanne de Hinojosa. Los padres de Ina, esta que te he contado de los años 50, llegan al Ritz. Ellos son indianos y tienen mucho dinero, pero son un poco silvestres.
Campestres.
Sí. Entonces se encuentran con un señor que se llama Jeanne de Hinojosa, que le dice que no se preocupe, que le va a abrir los anones de todo Madrid, que les va a explicar cómo funcionan las cosas, y entonces es un poco un personaje de la época. Está con un traje todo raído, pero muy muy así muy brillante, pero él con los zapatos lustrados, pero por dentro tiene agujeros en los zapatos, ¿no?, por debajo, y entonces es absolutamente franquista. Claro, entonces está todo el tiempo hablando del caudillo, el caudillo para arriba, el caudillo para abajo. A medida que transcurre la novela, pues este señor tan franquista, el bigote se metamorfosea en barba y entonces se convierte en mayo del 68, un personaje...
En chaqueta de pana.
Chaqueta de pana, fumamos gitán, vamos con un libro de Sartre bajo del brazo. Y poco más tarde, que está a punto de llegar la monarquía, pues este aquí que se convierte en monárquico de toda la vida. Y así a lo largo de la novela se va metamorfoseando en lo que hay que hacer en cada época.
Qué don, ¿eh? Qué don.
Yo también lo admiro, oye, es
qué don,
difícil
verdaderamente.
Eso, sí.
Bueno, al cabo no dejan de ser todos ellos, todos los personajes de la maestra de títeres, personas, ¿no? ¿Cuál es el tronco de esta novela desde el punto de vista humano? Más allá, digamos, del bucear en las clases sociales que hace también Taqueray u otros autores, o de la descripción de la historia de España, etcétera. Que digamos que...
Claro, a mí me interesan mucho dos cosas y que siempre procuro hacerlo en mis libros. Uno es la sátira social o el retrato de una época, y otra es bucear en la psicología de los personajes. Entonces yo quería que cada uno de los personajes de alguna manera encarne los valores o la falta de valores de la época de la que estoy hablando. Cuando hablo de los años 50, me meto en la cabeza de, pues, las señoritas Murriñagorri, estas que están completamente arruinadas y que se juntan con Ina porque, como tiene mecánico y además es muy mona, pues parece que le va a abrir las puertas de la sociedad. Pero también en la mentalidad de una chica que está en el Partido Comunista, ¿cómo le funciona la cabeza a esta persona? ¿Cómo le funciona a la otra? Ah, Cristina, porque lo que más me ha costado de esta novela es, en los años 50, hablar de la época franquista sin que se me moleste mucha gente, porque tú sabes que hablar de Franco es muy complicado.
Oh, o sea, y en los tiempos modernos
es
lo
terrible,
mal,
porque no contentas a nadie. O sea,
no, mantener una cierta objetividad sobre la descripción social.
Imposible, directamente imposible. Pero yo no quería ponerme ni a un lado ni a otro, entonces he intentado mantener una línea lo más objetiva posible para que fueran los personajes los que se describieran. O sea, que cuando yo hablo de lo que ocurre en la clandestinidad y en el Partido Comunista, y salen personajes como Semprún, o hay otro que es un maquis, o sea, hay mucha gente de izquierdas, ellos se expresan exactamente como deben expresar y sus opiniones son coherentes dentro de su personaje, y lo mismo ocurre con el franquismo. O sea, que yo ahí no utilizo el humor para nada, cada uno tiene que sostener su propia bandera.
Pues aquí está, La maestra de títeres, el recorrido por tres generaciones de mujeres en la editorial Espasa, en la pluma de Carmen Posadas. Muchísimas gracias por visitarnos.
Ha sido un placer, muchas gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so.
Qué bonito esto también, peli, ¿eh?
¿Este quién es?
Ed Sheeran.
Ah.
Perfect.
No tenía yo fichado.
¿Tú no lo has bailado con tu novia?
No, todavía no. Pero me la apunto. O contigo, si quieres también.
El cantante es pelirrojo.
Ah, pues mira. Pero no tenemos la misma voz.
Oh, no, él la tiene como más juda.
Pepe Neto, que hay alivio.
Que has dicho, Cris.
Aquí estamos haciendo el tonto.
Qué bonito. Yo también bailaba eso con Loli, ¿eh? En la verbena.
Efectivamente. Bonito. Esto es para bañar, bailar bonito. Bien juntitos.
Por lo fino, que se decía antes, Cristina.
Ay, me gusta mucho por lo fino.
Bailar por lo fino.
Ay, me gusta mucho. Andalucía siempre tiene la denominación específica y útil. Bailar por lo fino, efectivamente.
Cristina,
es una forma
contento.
De no decir lo que decíamos nosotros, que éramos más bastos en Castilla. Bailarlo agarrado.
A lo pegado.
Agarrado, hombre.
Una ordinariez. Dime, Pepioneto.
Sí, Cristina, que estoy muy contento, muy contento. Y yo sé que tú también vas a estar cuando te enteres de que efectivamente se han fallado los premios Holanda, los de gastronomía. Y en la modalidad a la mejor jefe de sala se la han concedido a Lorena Domínguez, que junto con mi niña Cristina regenta el Caléndula en
Torremolinos.
¡Bueno! Cristina,
¡enhorabuena!
Y fíjate, qué alegría, porque además también se ha concedido los premios Holanda, los de gastronomía, a la mejor cofradía gastronómica de toda Andalucía, a la cofradía Los Esteros, que tengo el honor de presidir, Cristina. O sea,
hombre,
que fíjate cómo estoy.
Y que es además mención que nos ha informado muy correctamente de lo que es el estero, esas piscinas que recogen agua marina en las crecidas y en las que se pueden criar de forma natural peces de ordinario sueltos en el mar. O sea, que es que con Pepe Neto es que no hacemos sino aprender.
Estoy muy contento, Cristina. Además, estos premios se van a conceder, se van a entregar el 16 de marzo en Granada, ¿eh? En el
pues
marco
nada,
del sexto congreso de FECUAN.
Y hoy a ver si nos hacemos esto que me tiene perpleja. Gazpacho caliente.
Sí, no crean ustedes que con esta propuesta se me ha ido la olla, ¿eh? Tiene WhatsApp que permite que se le vaya la olla, ¿eh?
Sí, tiene su aquel.
Cocinero que se le vaya la olla es complicado. No estoy de broma ni no te creas que se me ha ido efectivamente el coco, ¿no? Es un gazpacho caliente, es un plato calentito, riquísimo, muy típico de Andalucía. Además,
pero se parece al gazpacho frío, con tomate y verduras.
No tiene nada que ver en cuanto a...
Solo el nombre.
Es que el gazpacho es un término muy antiguo, viene ya en el Quijote glosado y la verdad es que define muchas cosas, porque a veces hay gazpachos en muchos sitios que no se parecen nada al de tomate y hortalizas. Quiero decir que llevan carne. Que llevan pan, que llevan ajos. En fin,
el manchego, me decía
el
Jesús.
El manchego, por ejemplo, exactamente, porque el manchego no tiene nada que ver con el gazpacho. Por eso se constituyó hace tiempo ya, hace un año y medio, la Academia del Gazpacho Andaluz para ordenar todo esto que estamos diciendo, Cristina. En este caso, lo que nos ocupa, esa propuesta que le hagamos a nuestra buena gente de COPE, Cristina, uh-huh. Gazpacho calentito, que hoy cae de maravilla.
Sí,
hoy
sobre todo el Levante, que están mojadísimos los pobres. Oh. Yo no sé si por ahí abajo está lloviendo ahora, Neto.
Estamos a 15 grados, que a 15 grados aquí, la bahía de Cádiz, es que ya la gente sacan hasta el abrigo.
Pues daban lluvia para Cádiz, ¿eh? Así que coge el paraguas.
Está lloviendo en este momento, Diego, efectivamente. Ah. ¿Eh? Así es que, bueno, vamos a hacer...
Gazpacho caliente, a ver, ingredientes.
Ya va pegando, ¿eh? Vamos, a ver, los ingredientes son pan moreno, pimiento verde, tomate, ajo, un poquito de pimiento molido, pimiento rojo asado y su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
No es por nada, ¿eh? No es por dar cova, pero es que hoy ha salido de categoría.
Porque está el peli. Ya le he dicho, te queda siempre, porque le encanta la sección de gastronomía. ¿Eh? No hace otra cosa que cocinar en cuanto aquí
estoy
a casa.
Aquí estoy apuntando.
Tú pinches o no, ¿eh? Bueno, mira, en primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger un tornillo, que ya saben ustedes, porque lo hemos comentado aquí en este espacio en más de una ocasión. Un tornillo es un recipiente grande, como un mortero, pero en este caso muy grande, ¿eh? Que a diferencia del mortero...
Ni idea, se hace eso aquí. No lo hemos comentado. Tú dices como un lebrillo.
Un tornillo con D.
Tornillo, que un tornillo.
Precisamente
no, había entendido un tornillo, efectivamente.
No, tornillo con D. Ni hornillo, ni tornillo.
¿Y el tornillo es como un lebrillo? Como
es como un lebrillo, como un mortero grande que habitualmente siempre se hace con madera de olivo y que precisamente este tornillo es el que le da nombre a otra cofradía gastronómica que existe en la Sierra Sur de Jaén.
Pero no, la gente que nos está oyendo no tiene un tornillo en el 90% de los casos, desde luego yo no.
El mortero sí.
Entonces, ¿qué utilizamos?
Bueno, mortero, sí.
Vamos a coger entonces un mortero grande. No crean ustedes. El tornillo es un utensilio que, aunque tú digas, Cristina, que es muy complicado, pero ustedes preguntan en el bazar correspondiente por un tornillo, evidentemente no os va a dar un tornillo de madera de olivo, pero sí de barro o de otra materia, ¿no? Pero existe el tornillo, Cristina.
No, si no lo pongo en duda. Digo que ¿qué hacemos si estamos en casa sin él?
Bueno, vamos a coger una cacerola. Es que no me dejas tú, es que me pones por las pegas del mundo, ¿eh?
Es que es muy complicado lo que me explicas.
Bueno, vamos a coger otro cacerrito, ya está ahí, ¿eh? Si no tienen tornillo, vamos a coger una cacerola.
Se coge un cacharro.
Ya está,
la un cacerrito con la mano.
Cualquiera, un cacerrito ahí. Cualquiera, ¿eh?
Muy bien.
Uf, chiquilla, ¿cómo está, Diego? Bueno, pues aquí ahora vamos a incorporar unos ajitos, ¿eh? Y con la mano de un mortero vamos a estar majando constante, continuamente, hasta que esté totalmente triturado el ajito. A continuación le vamos a incorporar los tomates, que antes dijimos, pero no sin antes haberlo chancochado, ya saben ustedes, haberlo darle un buen hervor para que así de esta forma se le pueda desprender con facilidad la piel del tomate.
Escaldarlos, Diego.
Escaldarlos,
sí, darle ahí un...
chancocharlo, sí, sí. Blanquearlo. Hay muchos sinónimos de esto que estamos haciendo, pero a mí me gusta más... Estoy con...
Están llamando de Estados Unidos para preguntar qué es escaldar.
¿Qué es el tornillo?
Estoy en directo con mi Cristina, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues nada, entonces eso, le incorporamos el tomate ya mondado, ¿eh? Y a continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues el agua que hemos utilizado pues para escaldar el tomate, como he dicho, la vamos a reservar, Cristina, porque el tomate lo haremos escaldado ya limpio, ¿eh? Vamos a estar majando el tomate con estos dientecitos de ajo, le ponemos un poquito de sal y le vamos a incorporar un buen chorro de aceite. Vamos a seguir majando para convertir estos ingredientes para que todo se transforme en una pasta, ¿eh? Uh-huh. A esta pastita le vamos a incorporar el pan que antes dijimos, a ser posible pan moreno, ¿eh? Y no me digas, si no tiene pan moreno, ¿qué hacemos, Pepenito?
Pues blanco, no.
Pues blanco ya está.
Pero por moreno quieres decir pan de centeno.
Pan de campo, pan ese moreno que hay, campo, pan, sí. Así. ¿Eh?
Ese que le pones ahí en aceite por la mañana para desayunar y no comes en todo el día.
Esa buena tostada, ¿eh? Qué rico. Bueno, pues nada, si no tiene usted pan moreno, un pan común, no pasa nada. Le incorporamos el pan, que previamente lo habremos mojado un poquito. Vamos a seguir bajando todo el conjunto. Ya tenemos el pan, el tomate, el ajito, la sal, ese chorrito de aceite. Eso está exquisito. Y ahora vamos a mojarlo con ese agua que anteriormente hemos utilizado para escaldar el tomate, ¿eh? Pero ojo, muy importante que ese agua esté colada, que no tiene ninguna pizquita de piel del tomate, que antes hemos esperado, y que ese agua, como digo, esté muy caliente, Cristina. Le incorporamos a todo el conjunto que antes hemos hecho con el tomate, los ajitos, el aceite, la sal, el pan, el agua, removemos bien toda la mezcla y así habremos conseguido el gazpacho caliente. Pero es muy importante de que antes de presentarlo, antes de consumirlo, le pongamos unas tiritas de pimiento asado rojo y otras tiritas de pimiento asado verde.
Flotando así.
Así flotando por encima.
Qué
y
bueno.
De verdad, fíjate qué cosa más sencilla, qué y ingrediente más sana. Austero, tan sano. Y qué bien cae, Cristina.
Qué Pepe bien Oneto, cae para un día como hoy. Que haya alivio. Muchísimas
que haya
gracias.
Alivio mañana. Adiós, pinche de no.
Gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Can't believe how much has changed in only half a year. Can't believe you never saw the summer. There's so much more to tell you, so I talk to you sometimes. Especially when I'm watering.
Este fin de semana se celebra en todo el mundo el Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Personas a las que merece la pena recordar, y no solamente quienes las conocen y sus parientes, sino el resto, porque cada vez que cogemos un volante, cogemos la seguridad de las personas en las manos. Yo sé que hay muchísimos oyentes de fin de semana que nos escuchan desde el coche y son pocas las advertencias, la velocidad, las calzadas mojadas, las distancias de seguridad, el cinturón de seguridad. Lo cierto es que las cifras son tremendas. 1.200 personas murieron el año pasado en accidentes de tráfico en nuestro país y por este mismo motivo 1 millón pierde la vida cada año en todo el mundo. Salidas de vía, golpes traseros, sueño, distracciones. En un segundo todo puede cambiar y acabar para siempre. Don Fernando Muñoz es el vicepresidente de la ONG Stop Accidentes y ha padecido esta lacra. Su hijo ha muerto en accidente de tráfico en carne propia. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Su hijo falleció en un accidente de tráfico. ¿Qué pasó?
Pues sí, efectivamente, mi hijo falleció en un siniestro de tráfico, porque a mí no me gusta llamarlo accidentes, y hago un inciso porque accidente es algo que ocurre sin que yo pueda hacer nada. Un siniestro sí lo puedo evitar. Volviendo a lo que le ocurrió a mi hijo, él se iba de viaje, se salió de la carretera, entró en la mediana y se chocó contra el pilar de un pilar de hormigón de 1,5 metros de diámetro, una cosa así, que soportan los puentes. Entonces, estos pilares no tienen protección. Entonces, evidentemente, si llego ahí, no me voy a salvar, me voy a morir, y insisto, eso no es un accidente, es un siniestro, porque si ese pilar estuviese protegido, pues no se hubiese muerto mi hijo.
Fíjese, ¿y a lo mejor se durmió o se desmayó? ¿Qué le pasó? ¿Se ha podido saber?
Pues la verdad es que en el atestado de la Guardia Civil no se sabe exactamente, evidentemente le hicieron todas las pruebas de alcoholemia, drogas y demás elementos que le pudiera afectar, no llevaba nada. Velocidad tampoco era excesiva, puesto que esto era en el kilómetro 281 de la carretera de Extremadura y llevaba 3 horas y cuarto de viaje. Habían parado un poco antes a tomar un café, iba con su novia, que afortunadamente se salvó y no lo contó. Y puede ser que le diese una cabezada, que un desmayo, no se sabe. El caso es que hubo un momento, él adelantó a una autocaravana, volvió a coger su carril derecho y de pronto empezó a irse hacia el centro, hasta que se metió en la mediana y claro, se encontró con el pilar este de hormigón, que no tienen protecciones, y efectivamente se mata. Pero es que además, y mi hijo me dijo el de la comunidad que era el tercero que se mataba en ese sitio. Entonces, claro, ¿a qué esperan para proteger esos pilares? Es horrible.
Qué dolor. La verdad es que todos nosotros pensamos que no nos va a ocurrir, pero cuando irrumpe la noticia cambia la vida de arriba abajo.
Sí, efectivamente, porque esto ni estamos preparados ni lo asumimos, porque no tenemos conciencia del riesgo que supone la seguridad vial. Cuando nos movemos como peatones, ciclistas, motoristas, conductores o vamos de viajeros en otro medio, no tenemos nunca la conciencia de que eso puede pasar. Oímos muchas veces las cifras que dais en las noticias los fines de semana o los lunes y del todo que ha muerto, pero no asumimos que eso no puede pasar. Es horrible.
En su caso, ¿conduce diferente, don Fernando, desde que aconteció esta desgracia en su familia? ¿Su forma de sentarse al coche ha sido diferente?
Sí, sí. Evidentemente esto me ha cambiado la vida y me ha cambiado la forma de ver muchas cosas. A mí me ha gustado mucho siempre los coches, me ha gustado la velocidad, me ha gustado todo. Afortunadamente nunca he tenido ningún siniestro trágico, pero sí que me ha hecho repensarme todo y ser muy cumplidor de las normas, porque creo que todos tenemos que aplicarnos esa conducta y hacerlo bien. Y si me detecto un más mínimo sueño, me paro. Y si la norma pone 80, pongo 80. Y si permite algo más, voy algo más. O sea, que al final me ha hecho ser muy reflexivo y sobre todo entender que las normas están para algo y las tenemos que cumplir. Por supuesto, nada de bebida ni de drogas y coger el coche, eso lo tengo clarísimo. Y usar cinturón de seguridad ya lo usaba de siempre, o sea que ahí pues no me ha afectado. Pero sí que me ha hecho ser mucho más respetuoso y más cumplidor de las normas.
Desde hace 4 años las cifras de fallecidos en carretera no paran de subir. Sí. ¿A qué cree usted que se debe?
Pues yo creo que aquí hubo un fenómeno muy bueno, y es cuando se puso el carnet por puntos. Todos los que en ese momento conducíamos asumimos que nos podían quitar puntos, nos podían quitar el carnet, y eso nos parecía algo muy duro y muy grave, y entonces empezamos a ser más prudentes. No nos damos cuenta que lo grave no es eso, lo grave es que no cumplas las cosas y te mates o mates a otra persona. Entonces aquello yo creo que nos frenó para evitar que cometiéramos pues más sanciones de las que ya cometíamos, porque las leyes eran las mismas, pero no las cumplíamos. Y eso bajó mucho. Entonces, ha pasado el tiempo, nos hemos ido acostumbrando y también van entrando nuevas generaciones que no conocían esas, digamos, ese temor que nos dio a nosotros cuando se impuso el carnet por puntos, y por tanto hay que hacer mucha pedagogía, hay que enseñar mucho a la gente joven, y hay que volver a revisar también las normas, los controles, las sanciones que se imponen, porque al final, por desgracia, a los niños los podemos educar, pero a los mayores, si no nos controlan y no nos sancionan, pues parece que no nos afecta.
O sea, ¿realmente usted piensa que es un refuerzo positivo el sistema de sanciones? Lo cierto es que el automovilista en general, y me incluyo, tiene la sensación de que las multas están que arden. Quiero decir, te ponen multas hasta por respirar y se bajan cada vez más las velocidades. En Madrid ya conducimos en muchos sitios a 30 kilómetros por hora, que es que ya hagan ganas de bajarse del coche y empujar por detrás. ¿Usted, sin embargo, piensa que esto es adecuado?
Hombre, vamos a ver, la velocidad, está claro, cuanta más velocidad, más posibilidades de riesgo, más siniestros y más muertes. Se han hecho estudios que bajando la velocidad se reducen. Cuando por los temas económicos se hubo que bajar la velocidad porque el petróleo había subido muchísimo, el bajar un 10% el tramo de la velocidad en un tramo de carretera suponía un 4% menos de muertes en ese tramo. Entonces está claro que eso funciona. En el caso de Madrid y las ciudades, evidentemente nos molesta y nos parece que, hombre, que ir a 30 va a ser empujar el coche, pero yo he participado en pruebas que se hacían con muñecos, evidentemente, y a 50 kilómetros por hora, cuando aparecía el muñeco, siempre le dábamos el golpe y le tumbábamos y le lanzábamos bastante lejos. A 30 lograba sujetar el coche, lograbas como mucho a lo mejor dejar caer al muñeco, pero suavemente, pero no le destrozabas. Entonces está clarísimo que en ciudad, si tenemos que compartir todos, en calles estrechas, en calles donde los niños pueden salir en cualquier momento en cualquier coche, o niños o adultos o quien sea, si vas a 30 le puedes sujetar y a lo mejor hay suerte y no le matas, pero desde luego a 50 le matas en la mayoría de los casos. Entonces, ante eso, es que hay que pensar en la vida, o sea, no pensar en qué me es más cómodo o menos cómodo. Y por otro lado, yo estoy convencido que lo que tendríamos que hacer es no usar tanto el coche en la ciudad, sino que haya un buen servicio público que me permita moverme de un lado para otro sin tener que utilizar el coche. Y de esa forma, menos contaminación, menos riesgos, menos problemas, menos atasco, menos ruido, menos de todo.
Sí, usted es un gran defensor del transporte público con ánimo de utilizar menos el coche. Pero claro, la distribución de la población en España es bastante irracional. O por lo menos, digamos, responde a patrones que no favorecen la homogeneidad de distribución poblacional por el territorio. La gente se pone en las costas, ahí hay grandes ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia, y en Madrid y en Sevilla, en dos ciudades o tres, y punto. De tal manera que pensar que el tráfico urbano puede discurrir solo por las vías del transporte público, pues es que es poco realista, ¿no?
Hombre, depende. Si se invierte en buenos servicios de transporte público, buenas cercanías, buenos autobuses, buenos servicios de metro, al final no tengo que coger el coche. Claro, lo que pasa es que si no hay un buen servicio de transporte público detrás, pues claro, la gente acaba cogiendo el coche, porque si me tengo que tirar 2-3 horas para ir a trabajar en transporte público y en coche voy a tardar 1/2 hora, 3/4 hora, pues acabo cogiendo el coche. Pero si yo tengo un buen servicio de cercanías, que tiene una frecuencia, que tengo una garantía de que funciona en condiciones, tengo un buen servicio de metro, un buen servicio de autobuses, si es que es lo más cómodo, mientras que voy en el autobús, voy en el tren, voy en el metro, puedo ir leyendo, puedo ir haciendo otras actividades. Yo tengo que ir pendiente del tráfico, no contamino, no gasto. Es que es evidente que es lo que hay que hacer. Las grandes ciudades europeas y en todo el mundo lo que han hecho es eso, tener un buen servicio de transporte para que la gente no tenga que utilizar el coche. Porque facilitar que entren los coches a Madrid a mansalva, lo único que hace es que dónde los metemos, qué hacemos, más polución, más de todo. No, señor, si esos coches se quedan fuera porque la gente no necesita utilizarlos, o los utilizo desde una zona hasta una estación cercana que me pilla bien, y de ahí ya cojo el servicio público. Entonces, es que lo que hay que trabajar es en ese sentido. Yo creo que es evidente que hay que hacer eso.
Pues don Fernando Muñoz es el vicepresidente de la ONG Stop Accidentes. Nos recuerda en este fin de semana que las víctimas de accidentes de tráfico se siguen multiplicando y que hay que multiplicar a su vez las precauciones. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso.
Muchas gracias, Cristina, por darnos voz.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se celebra el Día Europeo del Uso Cauto de los Antibióticos. Qué cosa tan enrevesada, pero tan urgente. ¿Por qué? Porque del uso y abuso de los antibióticos estamos viendo nacer verdaderos monstruos biológicos, bacterias capaces de comérselo todo, que ya no responden a los tratamientos con antibióticos y que particularmente hacen su aparición en los hospitales. A todos nos preocupa o hemos oído hablar de algún caso de un pariente que entró ingresado y que no salió nunca. Pese a que los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles para inyectarle todo tipo de antibióticos. Vamos a ver la relación que hay entre el uso del antibiótico y el nacimiento de estos monstruos y qué es lo que estamos haciendo mal. Y para eso tenemos al doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Claro, porque uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo haga un tratamiento con antibióticos con que aparezca una bacteria en un hospital?
Pues tiene que ver mucho en el hospital y fuera del hospital. Yo quiero decir que el año pasado casi fueron 3.000 las muertes provocadas por esta bacteria resistente a los antibióticos. Lo que nos está pasando con los antibióticos es que nos creemos que las bacterias no son listas y son muy listas. Es decir, las bacterias cuando las atacamos con un antibiótico, ellas reaccionan para protegerse, como no podía ser menos. Por un lado, se rodean en algunos casos de una membrana externa, sería como un caparazón en donde llega el antibiótico, ¡pam, pam, pam! Y rebota. Pero por otro lado, también las bacterias pueden bombardear desde dentro de lo que sería la bacteria al antibiótico para inutilizarlo antes que llegue. O si no, pues genera unos enzimas para degradarlo. Con todo esto, al final lo que consigue la bacteria es conocer ese antibiótico que le ha atacado, eso también lo consigue, lo lleva a su código genético, a su genética, para entendernos, y esa genética, esa sapiencia, esa sabiduría de lo que ha pasado, se lo transmite a sus hijos. Conclusión, cuando llega otra infección y le ponemos el mismo antibiótico, sus hijos se ríen, los hijos de esta bacteria, y dice, a mí no me la vas a dar, y son resistentes. A partir de ese momento tenemos que ir cambiando de antibiótico para poder eliminar esas bacterias. Y claro, cada vez los antibióticos son superiores, por decirlo de alguna manera, y la resistencia de las bacterias también.
Pero tenemos lo que no entiendo es por qué esto se extrema y esto hace que las si nosotros utilizamos mal el antibiótico.
Mira, te cuento, cuando tenemos una infección, lo que tenemos que hacer es aniquilar todas las bacterias que provocan esa infección, es decir, eliminar a esos que nos están atacando. Generalmente, si no damos el tratamiento durante el tiempo suficiente, pues resulta que hemos dejado algunas de esas bacterias vivas. Esta es una de esas razones. Esas bacterias que quedan vivas se van multiplicando y van transmitiendo a sus hijos y a sus nietos, por decirlo de alguna manera, y para que nos entienda nuestra audiencia, pues cuál es ese antibiótico y lo que es más importante, los hace resistentes, Cristina.
Por lo tanto, hay que completar absolutamente el tratamiento con antibióticos. ¿En qué consistiría?
Bueno, pues mira, en hacerle caso al médico, como siempre, básicamente. El médico es el que te va a decir pues, que hay algunos antibióticos que son de 7 días, otros 10 días tenemos que tomarlo, y algunos menos de 3 días. O para algunas infecciones de orina, pues todos saben que hay alguno que con un día es suficiente.
Es suficiente.
Ceñirte a eso. Y por otro lado, tú tienes que tomar el antibiótico cuando te lo diga tu médico y no la vecina del quinto, porque a lo mejor...
aquí la gran advertencia.
Claro, a lo mejor resulta que la vecina del quinto tuvo una neumonía y tosía y tú toses, pero tienes una enfermedad vírica y la otra bacteriana te dice, toma este antibiótico, mi niña o mi niño, y te lo tomas y al final no está haciendo nada más que provocar esa resistencia a los antibióticos, nada más y nada menos, Cristina.
Claro, la verdad es que esta es la consecuencia de automedicarse, de interrumpir sobre todo los tratamientos de antibióticos, porque
sí,
muchas veces lo haces cuando tienes un malestar, por ejemplo, de garganta, que a los 2-3 días mejora y que te lleva a interrumpir el tratamiento cuando es gravísimo, hay que hacer la semana completa, y que tiene además estas consecuencias sociales, el ir fortaleciendo los microorganismos.
Totalmente, porque si no al final la bacteria nos come por los pies.
Es una situación de peligro, atentos.
Totalmente.
Cuanto menos antibióticos
más
mejor.
Más gráfico no puedo ser.
Cuanto menos antibióticos mejor y sobre todo pautados por el médico.
Ojo, y España es líder, es de los países líderes en la Unión Europea en consumo de antibióticos, es decir que aquí nada, seguimos siendo líderes y esto no puede ser, sencillamente no puede ser.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Cristina, un beso.
Bye.
¿Y quién nos lo iba a decir? ¿Visto y no visto se acaba el programa? Oh. Nacho Rodríguez de Tapia.
Visto y no he visto. Además, hemos tenido un montón de llamadas y de mensajes en nuestro WhatsApp sobre el tema que hemos tratado en la tertulia de chicas y los tratamientos alternativos, la medicina, la homeopatía, etcétera. Lo escuchamos.
Yo utilicé acupuntura hace muchos años porque tuve un problema de vértigos. Y con la acupuntura se me corrigió y no he vuelto a tener vértigos desde entonces.
Yo tengo vitíligo y estuve mucho tiempo yendo a una doctora y la verdad es que no me hizo nada. Gasté tiempo y dinero.
A mí me encanta la homeopatía. Yo controlo mi colesterol y mi tensión con el lino, sin medicina ninguna. Yo no tomo medicina ninguna.
Hay ciertas enfermedades que uno se agarra a un clavo ardiendo. Que luego otra cosa igual, también aquí hay mucho oportunista y mucho jeta, mucho abuso.
Una cosa es una cosa y otra, lo hemos comentado en la tertulia, el uso empírico de algunas disciplinas, algunas, no todas, que hay mucha fantasía, puede ser aconsejado como tratamiento coadyuvante o sustitución en cosas mínimas, pero la medicina tradicional es la medicina tradicional, no nos confundamos. Bueno, luto, y no quería despedir sin decirlo, en Centroáfrica, donde en República Centroafricana, donde las milicias musulmanas Seleka han entrado en la Catedral del Sagrado Corazón, en la localidad de Alindao, ya lo sabéis, ha sido noticia, y han barrido un campo de refugiados que albergaba la Catedral de la Diócesis. Ha habido más de 40 muertos, ha sido una verdadera masacre, y entre otros ha muerto también el vicario general de la diócesis, varios sacerdotes. Es un país en el que está nuestro amigo Monseñor Juan José Aguirre, y en el que miles de personas se ven afectadas por las batallas entre las milicias cristianas y musulmanas, que en definitiva tienen tan solo una denominación, porque son una forma de aventar los intereses, nos lo ha explicado él mucho, de las multinacionales sobre los grandes recursos naturales de República Centroafricana. La consecuencia es que una quinta parte de los 4,5 millones de habitantes de República Centroafricana ha huido de sus hogares por el conflicto. Tremendo.
Tremendo. Bueno, Cristina, quería yo recordar una cosa. Ayer se celebró San Acisclo, lo recordamos, que decíamos, uy, pocos,
sí, pocos, qué pocos hay acisclos.
Bueno,
que no conocemos a nadie.
Bueno, ya conocemos a uno. Nos han llamado desde Galicia. Acisclo Manzano es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia. Y vamos a felicitarle. Oye, que es uno de los Acisclo.
Pues felicidades retardadas Acisclo, efectivamente. Hay muchos nombres del santoral que tenemos que recuperar y nos despedimos. Sí. En nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Diego González aquí presente,
adiós.
De nuestra Sofía Gonzalo, de Paloma Paulete,
adiós,
de Mikey de Toro,
chao,
de Nacho Rodríguez,
adiós,
de Tapia,
chico,
de Natalia Escobar, que llevaba el control, y de Marcos Manchado en el central. Cristina López-Schlichting, te deseo feliz semana y te dice, como siempre, adiós, España.